Génesis 46 y versículo 1. Y cuando lo tengan, hermanos, digan amén. Ok, vamos a orar y luego iniciamos. Ah, Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios nuestro, te venimos, Señora, a buscar en esta noche. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decirte, Abba, Padre, y con esa confianza, Señor, llegamos a tu presencia en esta noche, Señor. El mundo, Señor, el mundo no sabe. Estamos aquí, Señor, porque tú vives dentro de nuestros corazones y queremos, Padre, ser guiados por ti a toda verdad. Que tú tomes de nosotros y como el alfarero acerca el barro, Señor, y a la rueda y le saca forma con un propósito. Señor, tienes para cada uno de nosotros. Transfórmanos y haz de nosotros, Padre, un vaso que te sea útil para honra y gloria tuya, Señor. Tú sabes qué debemos ser, cada uno, tu palabra dice, has dado dones muy en especial y pedimos que tú nos guíes en tu palabra para hacer uso de esos dones, Padre. Que tu Espíritu nos llene y seas tú alabado. A tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén. ¿Sí se escucha ahora, sí? Se como que se paró, pero ok. Si recuerdan, se dio a conocer José a sus hermanos. El susto que les dio, la sorpresa que se llevaron. Habían dicho en inglés, oh my God, ¿qué está pasando, no? Ahora, ¿qué nos va a hacer? Y de una manera, vaya, que solo Dios puede hacer y lo hace con nosotros en esa transformación que hace con el hombre. Recordamos que este varón de jovencito, pues era algo presumido, algo altivo, se apantallaba y presumía su túnica de muchos colores y el consentido de papá. Ahora ves a un varón más aplacado, más humilde. Un varón a quien Dios ha forjado en su horno, fuego consumidor es nuestro Dios, y ha transformado ese corazón. Llegan las noticias en el final del capítulo 45 a Jacob, recuerdan, y sus hermanos le dicen, está vivo. No les puede creer, tienen que explicarle qué es lo que hicieron, el engaño de tantos años. Y terminó el capítulo 45 con el versículo 28, estas palabras. Entonces dijo Israel, basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Solamente un padre puede imaginarse tal cosa, ¿no? ¿Qué sentiría él? Después de pensar que su hijo había estado perdido tanto tiempo y volver a recibirlo. 46 entonces inicia con la familia de Israel, todos ya mudándose a Egipto. Habían mandado provisiones y carretas para transportarlos allí. 46 entonces dice, salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beer-Seba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños, y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Noten cuándo fue que se le manifestó Dios a Jacob, a Israel. ¿Cuándo? Después de buscarle, después de ofrecerle sacrificios, después de una adoración. Fue cuando Dios se le manifiesta y en sueños. Me encanta lo que hace Israel. Hace lo correcto de buscar la dirección de Dios. Antes de entrar a Egipto, vaya, todo está ahí, todo está puesto para llegar. Pero él primero busca a Dios y busca si tiene luz verde, si es el plan de Dios. Busca en oración, hace sacrificios de agradecimiento, pues su hijo vive. Y es cuando Dios le dice: ve y regresarás. Y muy curiosamente también le dice: la mano de José cerrará tus ojos. Entendemos lo que es eso, ¿verdad? Y yo pienso en eso y digo, qué bendición que Dios no nos diga a todos de qué manera vamos a morir o qué va a pasar. Y dice, tu mismo hijo, vaya, te va a despedir. Egipto, en la Biblia, la mayoría de los comentaristas, la mayoría de los predicadores, pastores, toman a Egipto como un tipo y figura del mundo. Egipto asemeja al mundo, me refiero a este tipo de vida y cultura que se vive a través de todo el mundo, que busca el pecado y la carnalidad, que busca la altanería, busca todo tipo de deseo y cómo satisfacerlo. Ese es Egipto. Y cuando le dice en el versículo 3, Dios a Jacob: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas a descender a Egipto. Hermanos, cada que se va al mundo, va descendiendo uno. Es camino hacia abajo. Ir al mundo es descender. Estar como estamos hoy, congregados, estar en intimidad con Dios, estar en oración, estar en la palabra de Dios, es en un plano más alto y verdadero. Los valores familiares del mundo son más bajos que los que Dios estipula en las Escrituras. Los principios son más bajos y luego lo de hace algunos años, ¿no? Hablando de principios y valores, llegaron a decir que todo era relativo y los valores y la moralidad podían adaptarse según a la situación, según a la comodidad, las circunstancias, adaptarse y readaptarse. Pero ese es el mundo y el mundo cambia conforme a su circunstancia. De hecho, estos últimos días el mundo estuvo viviendo, aún el mundo religioso, toda una pachanga, toda una fiestenona, toda una, vaya, la fiesta de la carne, y luego hoy, todo mundo ya son santitos, ir a tomar una ceniza y ya, borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo me di de sorpresa, oye, ya ni cuenta se da uno cuando es miércoles de ceniza, pero luego de repente, ah, mira, ni cuenta, ¿no? Pero se acuerda uno del tipo de vida que llevaba uno antes y pretender que en 40 días ya lo nuevo es recuerdan ustedes quizá, 40 días prometo no voy a tomar. Ahora dicen algunos, prometo no voy a estar en el Facebook. Esos son los nuevos sacrificios, ¿no?, que hace el mundo. De veras. Prometo no voy a comer chocolate y con eso supuestamente vas a hacer méritos, ¿no? 40 días sin el Facebook. Es descender. El mundo es ir hacia abajo. Estar congregados como estamos hoy es estar en el plano de Dios, es estar arriba. Por eso, aquí lo bonito es que Dios le dice a Jacob, vas a ir y yo iré contigo. Vas a ir, pero yo iré contigo. ¿Por qué nos congregamos, hermanos? ¿Por qué es importante nosotros congregarnos y estar estudiando la palabra de Dios cuando nos congregamos? Porque al salir de aquí mañana al trabajo, o la mayoría, o en nuestras actividades, es otra vez descender al mundo. Y cuando estás en la palabra de Dios, cuando estás en oración, Dios va contigo, hermano, y te ayuda y te fortalece y te protege. Es tu fortaleza, es tu escudo para apoyarte contra todos los dardos del enemigo, contra todas sus acechanzas. Y cuando se manifiesta Dios al hombre, es cuando el hombre está en adoración, como estaba Jacob. Aquí lo bonito de todo esto es que Dios le dice a él, yo iré contigo y Dios va con nosotros. Dios tiene todavía el plan, quisiéramos que Dios nos sacara ya del mundo, ya todos sin el contacto del mundo, pero no es así. Tenemos que ir al mundo y tener comunicación con ellos, ser algo sociable con ellos, pero marcar nuestros límites. Así ellos estarían ahí en medio de Egipto, pero Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a meter a Israel, a estos 70 que van a salir, los va a poner en una tierra fértil, de hecho, donde va a haber provisión, pero a la vez quiere protegerles de la hambruna y protegerles de todo el pecado que hay alrededor de Egipto. Dios, al llevar a estos a Egipto y ir con ellos, con todos los 70, no solo está para preservar la vida física de ellos, sino también para preservar la fe de ellos. Y así lo hace con nosotros. Dios está interesado en preservar y nos va a bendecir en cuanto a lo físico, pero está Dios más interesado en salvar nuestra alma. Y por eso, y es tan importante la adoración y la reunión, se levantó entonces, dice el 5, Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, habla ya la descendencia de ellos, ¿no? En el versículo 9 son los hijos de Rubén, los de 10 de Simeón, 11 de Leví, no voy a leer todos los nombres. Los hijos de Judá en el 12, Isaacar 13, Zabulón 14, dice el 15, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33, las personas todos de sus hijos e hijas. En el 16 son los hijos de Gad, 17 los de Aser. Estos son los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob por todas a 16 personas. Los de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, dice, y nacieron a José en tierra de Egipto, el 20 dice, Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y esto lo vamos a ver tantito más adelante, ¿ok? A estos dos hijos de José que le nacieron en Egipto, Manasé y Efraín. 21 dice los hijos de Benjamín, da los nombres, estos fueron los hijos de Raquel. El 22 dice que nacieron a Jacob por todas 14 personas, los hijos de Dan en el 23, los hijos de Neftalí, 24. El 25 dice, estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y el versículo 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y nos da un número y nos indica algo la palabra de Dios, ¿eh? Recuerden que Abraham no podía tener hijos. Su esposa, pues. Isaac tuvo 2, Jacob solo tenía un hermano. Entonces, los principios fueron pequeños, pero Dios había prometido engrandecer esta nación. Y vemos cómo Dios está proveyendo aquí con Jacob. Ya son 70, una familia a quien Dios va a llevar juntos, sacándolos de Canaán y llevándolos a Egipto, a la tierra de Egipto, en Gosén. Dios ensancha el camino de Jacob, como Dios quiere ensanchar nuestro camino, hermanos. Dios está para ensanchar nuestro camino, si solo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, ¿qué dice? Todas las cosas os vendrán por añadidura. Eran pocos, dice, ahora son 70. ¿Y saben cuántos van a salir de Egipto después de 400 años? Más de 1,000,000 de personas, ¿eh? Dicen los historiadores, los comentaristas, los judíos, dicen ellos que más de 1,000,000 de personas, si no cerca de 2,000,000, salieron de ahí de Egipto. Ensanchando Dios el camino de a uno que le prometió, y Dios puede cumplir sus promesas. Ahora, siempre decimos que no tenemos nada, ¿no? Siempre decimos, no, la verdad, Dios está ensanchando el camino de otros. O si no tenemos el cuidado, como en el Salmo 73, mira, el pecador, el hombre, y dice, ellos viven cómodos, ellos no sufren al parecer, ¿no? Pero luego se da uno cuenta que está en lugares deslizaderos. Podía uno decir, no, pues son 70, ¿qué? Compáralos con todo Egipto, y podemos pensar, no tengo nada, porque estás comparándote con los demás, pero no te fijes en lo que los demás tienen. Date cuenta lo que Dios te ha dado. Y verás cómo te ha bendecido. Nada más que te tengas que mudar como José, como Jacob, perdón, te vas a dar cuánto tienes. Nomás hay que mudarse de casa y luego salen cosas que uno dice, vaya, yo pensé que no tenía nada, yo juraba que no tenía nada. La mujer jura que no tiene de qué vestir, no tiene zapatos, no tiene calzado, y la verdad, de repente, está rebosando el closet. Tenía, hace poco lo quité, pero tenía en la oficina una foto que, cómo me toca el corazón, porque cuando llegamos a Jalapa, y Gilberto se va a dar, también puede dar testimonio de esto, de cuando uno se va y vende todo, se va de un lugar, dice, tantas cosas que regalamos, tantas cosas que no podías llevarnos todos. Tengo una foto a donde estábamos y nuestro juego de sala eran unas sillas de plástico. El sillón detrás de mi van era el sofá. Las cortinas eran periódico, que mi mujer se la ingenió para poner periódico de cortinas. Y nuestra escalera éramos tres mexicanos cambiando un foco, ahí estaban mis hijos, estábamos levantando a mi hijo para cambiar un foco, que no había ni escalera, ¿no? Y está la foto y digo, teníamos mucho, vendimos, al regresarnos, ¿cómo teníamos cosas, eh? Otra vez, teníamos de cantidad, regalamos muchas cosas. Regalamos y regalamos al regresar. Otra vez tenemos un montón de cosas. ¿Se da uno cuenta cómo Dios dice, busca el primero reino de Dios, su justicia? Todas las cosas te vienen por añadidura. Se pone uno a ver lo que otros tienen, lo que la tele dice tienes que tener y dice, es que no tengo nada. Y eso es lo que ellos quieren que pienses, ¿no? Para que compres y la tarjeta esté hasta el full. Pero no te preocupes por lo que otros tienen, nada más date cuenta cuánto Dios te ha dado y te vas a gozar. No mires el vaso que está a la mitad, lo que le falta, sino mira lo que está el hoyo, Dios ha llenado, ¿eh? Y te gozarás, hermano. Aquí van a ver y va a prosperar a esta familia de una manera increíble. Entonces el 28 dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y solo puedes imaginarte, ¿no? El gusto de volver a ver a su padre ya mayor. Por fin lo vuelve a abrazar y el temor que tenía, ¿está todavía vivo mi padre? Bueno, no mi padre, el anciano decía. Y el gusto de su padre volver a ver a su hijo y se abrazan y se besan. Se reciben y lloran ahí sobre su cuello, dice el 30. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas. Y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. 47, capítulo 47, dice, vino José e hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Primero notamos, ahora sí se nos haría algo raro, algo curioso, que para los egipcios, o sea, menospreciaban a los pastores o aquel que tuviera ganado, aquel que cuidaba ganado, le hacían feo, lo despreciaban. Y es precisamente eso lo que usó Dios para luego aislarlos en un poco, digo. Como los egipcios no tenían roce con aquellos que huelen feo, ¿no? Los ganaderos, ¿no? Aquellos que apestaban a animal, entonces no tenían roce con ellos. Entonces de esa manera iba a protegerlos Dios también, para que no se fueran luego a convertir el pueblo de Israel como la cultura, adoptar la cultura de los egipcios, ojalá y me entienda. Que el plan de Dios es no los preservar su vida de ellos, sino también la fe de ellos. Y usa precisamente eso para proteger la fe de los judíos. El peligro siempre llegaba cuando, y el peligro siempre está cuando se baja esa barrera o esa protección que Dios pone. O sea, nos tiene en este mundo, no nos ha sacado del mundo. Nos ha puesto aquí y nos pone en una tierra fértil, nos pone en un lugar donde están las provisiones. Pero a la vez no nos saca del mundo, no nos saca completamente del mundo. Todavía tenemos roce con ellos. Pero tenemos que tener la precaución de no bajar esas protecciones, esas barreras que Dios pone, porque luego es cuando entra el peligro y empezamos a adaptar lo mundano, la cultura. Y ya luego ni puedes ver la diferencia cuando eso sucede, cuando eso pasa, ya no notas ni la diferencia entre el cristiano y el que es el cristino. Ya no sabes ni si es cristiano. ¿Qué no? ¿Esa persona va a la iglesia? ¿Qué no dicen que es cristiano? Yo lo vi en los bares. Yo lo vi allá y ¿qué onda? Dicen. ¿Por qué? Porque permitieron que el mundo les afectara a ellos. No se refugiaron en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de hecho, hermanos? Por eso digo, es importante estar congregados y no solo congregados estudiando la palabra de Dios. Porque hoy estaba la iglesia católica repleta, pero no se estudia la palabra de Dios. Y ese tipo de fe y ese tipo de religión, no te das, o sea, no hay diferencia entre el mundano y el religioso. Por eso es importante no solo congregarte, sino estudiar la palabra de Dios. Salmo 119:9, ¿qué dice, hermanos? Ponga su dedo aquí, vamos a Salmo 119:9. Salmo 119:9. Cuando lo encuentre, diga amén. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Léalo conmigo el versículo 9, hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Otra vez, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, en lugar de joven, sustituya la palabra adulto. Y vamos a leerlo juntos. ¿Con qué limpiará el adulto su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es solo aplicable para los jóvenes? Ponga, sustituya la palabra niño. ¿Con qué limpiará el niño su camino? Con guardar tu palabra. Sustitúyalo con anciano. ¿Con qué limpiará el anciano su camino? Con guardar tu palabra. No solo con escucharla, sino guardarla, ser hacedores de tu palabra, dice la Escritura. Hacedores de la palabra y no oidores solamente. El versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí está alguien pidiendo, orando a Dios, Señor, tengo tu palabra, ayúdame a observar, guardar tus mandamientos. El versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Repito, hermanos, importante para estar luego, cuando llegamos y descendamos de nuevo al mundo, como tenemos que ser mañana y entre semana, y luego llegar a cargar las pilas el domingo y otra vez el miércoles. ¿Estás tú adorando? Dios va contigo. ¿Y cuál es tu protección? ¿Cuál fue la protección de Jesús cuando Satanás le tentaba en el desierto? Satanás le tentaba y tres veces Jesucristo, ¿qué le decía? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué fortalecía, qué protegía el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Y puedes pensar, es que Él es Dios y Dios no puede pecar. Sí, pero a la vez 100% humano. Y la tentación le afectaba tanto a Él como puede afectar la tentación a una persona que no peca. Era una tentación real, pero Jesús decía, escrito está, escrito está. Escrito está. Salmo 119, versículo 105. En este mismo Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cuando Israel adoptaba las prácticas del mundo, es cuando no guardaba su palabra. Cuando el cristiano cae en problemas es cuando no está en la palabra de Dios. Aquí tenemos entonces a Dios usando eso mismo. Y así como los egipcios no querían, despreciaban a los pastores, Jesús dijo, me rechazaron a mí, te van a rechazar a ti. El mundo también no nos ve feo. Hablando de egipcios, se dieron cuenta que decapitaron más que como 21 personas. Egipcios, no sé cómo se dice en español, si es cópticos, creo que es. Antes, en pocos años después de la resurrección, cuando la iglesia fue evangelizando en el libro de Hechos, había una iglesia fuerte, de hecho, en Egipto. Había mucho creyente en Egipto. Luego empezó a adaptar también la idolatría y las imágenes y cambió todo eso, pero hay un remanente todavía en Egipto y esperemos en Dios que esos que fueron decapitados sí fueron hombres de fe, para que sean recibidos en el cielo, pero el mundo odia al cristiano. Odia todo lo que tiene que ver con el cristianismo, pero no te preocupes, aún eso Dios lo puede usar como protección tuya. Si ya no te invitan a la fiesta, gloria a Dios, hermano. Ah, ¿para qué lo invito? Ese nomás está ahí viéndonos y no toma. Y gloria a Dios. De a primero duele, yo sé, de a primero ya no me invitan a la fiesta, ¿no? ¿Para qué quiero ir a la tentación? Luego te arriesgas, yo no sé, a un servidor. Luego llego y está la fiesta de que los tíos o hacen, y si empiezan a tomar, ¿te sientes cómodo? Ya no, o el olor, dices tú, ¿cómo puede ser que yo andaba en medio de eso? Así es que, hermanos, si te empiezan a despreciar, Dios lo está usando para protegerte, para cuidarte. Y no te preocupes. ¿Rechazaron a Jesús? Si al Jesús le llamaban Belcebú, dice Jesucristo, si a mí me llamaban Belcebú, ¿cuánto más a los hijos? ¿No? En el mundo tendrás tribulación, pero dice Jesús, gozaos, yo he vencido al mundo. Continuamos entonces, hermanos. En Génesis, ¿qué nos quedamos? 47. ¿Qué era? ¿Versículo 8? 6. Ah, cuando... ¿7? Sí, 7. Gracias. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y dice de manera muy hermosa, y Jacob bendijo a Faraón. Ahora hay un principio que la Biblia presenta en el libro de Hebreos, lo recalca, que el mayor bendice al menor. El mayor bendice al menor. Y no se refiere a edad, ¿eh? O sea, aquel que es mayor, aquel que es más grande, bendice al menor. Y aquí tienes a Faraón, pero no es Faraón bendiciendo a Jacob. Jacob dice, y Jacob bendició a Faraón. Y lo repite dos veces. Versículo 8, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Otra vez le bendice. Esto es uno de los versículos que me impacta mucho. No sé, puedo imaginarme a Jacob, tiene 130 años y dice, son pocos. Comparándose él a sus padres que luego vivieron más, ¿no? Recuerde, antes vivían más años y dice, no solo han sido pocos, han sido malos mis días, han sido duros mis días. Había visto aflicción, lo vivió con su hijo, ¿no? Su esposa, la jugada que le hizo Labán. Tuvo que huir de su casa, o sea, una serie de cosas que tuvo que hacer. Y así nos la podemos pasar, y si no tenemos el cuidado, podemos hasta deprimirnos y caer luego en una depresión por pensar, ¿cómo me va mal a mí? Me va de mal en peor y de mal y de mal, y no salgo de una cuando ya entro a otra. No creo que sea el testimonio o la actitud de Jacob. Pero sí, en este mundo, hermanos, todos pasamos nuestras pruebas, dificultades, vaya, es inevitable, todos vamos a pasar por el fuego, por la prueba. Aún en eso, como Dios va con nosotros, desciende con nosotros a Egipto, también va con nosotros en la prueba, hermanos. Está con nosotros en medio de todo. Y solo recuerda, hermanos, que cuando estés en esa prueba o cuando estés pasando esos tiempos difíciles, esos sufrimientos, por muy feos, severos que sean, recuerda que este mundo es pasajero. Mantén una perspectiva eterna. Y es lo que hacían los patriarcas. Luego el libro de Hebreos decía que estos varones, Abraham, Isaac y Jacob, tenían tiempo de regresarse. O sea, han podido decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto de dejar mi familia, Abraham, esto de estar aquí, me prometió todo y nomás tengo una parcela donde enterrar, donde caer muerto. Decía, ellos tenían tiempo de regresarse, pero no buscaban una hacienda, una ciudad terrenal. Tenían ellos una perspectiva eterna, buscaban ellos una ciudad cuyo arquitecto y fundador era Dios. Tenían estos hombres, vivían con una fe, y aunque pocos y malos fueran los días, puede decir Jacob, ellos tenían una fe, una perspectiva eterna. Sabían que este mundo, aunque difícil fuera en tiempos, solo era pasajero. Lo peor va a pasar, lo mejor está por venir, hermanos. Para el cristiano, esto es lo peor. Ojalá y recuerden esto, que para el cristiano, por muy difíciles que se pongan los días, esto es lo peor que vamos a vivir, hermanos, en este mundo. Porque al entrar a la eternidad, a la gloria con Cristo Jesús en tu corazón, que dice que en el cielo no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay hambre. Y Dios y el tabernáculo de Dios están con los hombres. Ahí estará Dios en medio de nosotros. Para el mundano, para aquel que rehúsa creer en Dios, esto es lo mejor que va a tener. Por muy cómoda vida que tenga, al parecer, ¿no? Esto es lo mejor que él va a tener. Entonces, no, otra vez, no ponga los ojos en lo que los otros tienen. Usted tiene a Jesús, usted tiene la vida eterna, usted tiene a Cristo. Mantenga esa perspectiva eterna. El versículo 11 dice: Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: Danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado ya es de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestras tierras siervos de Faraón, y darnos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. El 20 dice: Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, pues eso, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy y vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla. Entonces les da semilla para que laboren la tierra y sembráis la tierra, dice. De los frutos daréis el quinto a Faraón, o sea, el 20%, y las cuarto partes serán vuestras para sembrar las tierras, para que recuperen, para comprar más semilla y para vuestros al mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. O sea, en realidad, no les fue muy mal a estas personas, pero fue sabio este José. Dios le había dado la sabiduría. Vio que los 7 años de hambre iban a estar severos. Almacenaron todo el grano, recuerden, todo las cosechas que se daban, una buena parte, y cuando se les acaba el dinero, pues ellos dicen: ahora nuestro ganado, se les acabó el ganado, ahora nuestras tierras y nosotros. Yo digo que qué sabio, porque si luego dice: ah, no, nada más el 20% es de ustedes, el 80% es nuestro, de egipcio. Vaya. Se amotina la gente con el hambre, con la necesidad, se vienen encima y golpe de estado. No, supo manejar la situación bien y vaya, está de todos modos ahí el gobierno para ayudar a la gente, y eso hicieron. Se les cobró el 20% y ellos respondieron: la vida, 25, nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Imagínense, hermanos, llegar a los 147. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Entonces, una forma de obtener un juramento de él conforme a la cultura de ellos: pon tu mano sobre mi muslo y jura, le dice, que me vas a llevar a... no me entierres aquí, le va a decir. Mas cuando duerma, otra vez el 29, y llegaron los días de Israel para vivir, y durmió, y perdón, llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. El 48. Vamos a romper récord, van a ser 3 capítulos. Primero Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. O sea, se fue poniendo mal y mal y más mal, se puso más enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasé y Efraín. Otra vez aquí están estos dos jovencitos, niños, al parecer, yo pienso que han de tener como sus 9, 10 años por ahí. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. O sea, le costaba hasta para sentarse a ese punto. Ya estaba grande, ya estaba enfermo. y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Esta luz es igual que Betel. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que viniese a la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón serán míos. Algo que quiero que notemos, hermanos, es que al final de los días de este varón, ya grande de edad, lo que él lleva en su corazón son las promesas de Dios. Ah, no me entierres aquí, yo no soy, no me entierres en Egipto, a mí llévame a la tierra prometida, a donde Dios nos prometió. Pudiera haberle estado pensando de otras cosas, pudiera haber estado pensando de que ya somos muchos, ya la familia, ya pasan los años, quizá ya su fe se va debilitando, no, él se está acordando, Dios, cuando lo vi en Betel, Dios me prometió la tierra por herencia perpetua. Ha almacenado esas, albergado esas promesas en su corazón y no las olvida y todavía las tiene muy presentes. Ves a una persona de fe. Y en el versículo 5 le dice que Efraín y Manasés, los hijos de José que le nacieron en Egipto, dice, van a ser míos como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón, el mayor Rubén y Simeón, el segundo que le nació, dice, ellos serán míos. Así, o sea, en otras palabras, esto es importante, le está diciendo, los voy a adoptar como si fueran mis propios hijos. Le va a decir, los que te nazcan después a ti, José, esos son tuyos. Pero ellos van a tener heredad en la tierra que Dios nos prometió. Fíjense la fe que él tiene. Él está pensando, cuando se reparta la tierra, ellos van a tener porción. Entonces, ya José, si me siguen, ya no es solo uno, si se divide en dos, y ya no son 12 tribus, 12 hijos, las 12 tribus de Israel son los 12 hijos. Pero en realidad, como se adopta ahora Manasés y Efraín, llegan a ser 13. ¿Me explico? ¿Me siguen? Esto es importante porque luego, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay listas a donde en ocasiones falta uno de ellos. Siguen siendo 12 en las listas. En ocasiones falta Adán. En ocasiones falta Rubén. En otras ocasiones falta uno o el otro. En unas ocasiones está José, no está ni Manasés, ni está Efraín, usan a José. ¿Me explico? Pero siguen siendo 12. Y esto es importante porque luego las sectas utilizan ese mismo hecho allá en los 144,000 y dicen, ya ver, esta no es una tribu, por eso no son tribus. Dese cuenta que las listas en la Biblia luego cambian, son diferentes. Aquí José adopta a dos hijos de José. ¿Me siguen? Porque esto es importante, porque luego te quieren allá confundir y decir, estas no son tribus, no son judíos, mira, porque como si este no es de las tribus. Ajá, se adoptaron estas personas. Versículo 6, y los que después de los de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, él con su fe dice, Dios nos va a dar la tierra y la vamos a repartir. Esto es fe, hermanos. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, cuando media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Al parecer no los conoció. Y respondió José a su padre, son mis hijos que ahora me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agraviados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él Y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. He aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué bonito, ¿verdad? Yo no pensaba ni verte, ahora veo hasta a tus hijos, a mis nietos. Y los ojos, de, ah, perdón, 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, o sea, estaban chiquitos, cabían en la, entre las rodillas de José, por eso digo, ¿qué tan chiquitos estaban? Yo digo, aproximadamente unos 8 o 10 años. Y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, nos da ese detalle, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, o sea, puso la mano derecha sobre el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, obviamente, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Otra vez, qué bonito, ¿no? Qué bonita confesión de fe, dice, fue el Dios de mis padres y él me ha mantenido desde que soy, desde que nací hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre, o sea, le agarró la mano para cambiársela de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea, está pensando, este es mi mayor. Mi papá no ve bien, se equivocó, cruzó las manos, puso la mano derecha sobre el menor, y la mano derecha, cuando se dice la mano derecha, es su lugar de prestigio, el lugar de honor, el lugar de poder. La bendición con la mano derecha, lo entendía bien José, que era la mayor bendición, le está dando la mayor bendición como la recibió José, Jacob. La primogenitura, le está dando la primogenitura al menor y se molesta a este José pensando, se equivocó, le trata de mover la mano, cambiarle las manos, le dice, no, tranquilo hijo, le va a decir, tranquilo. Otra vez, esto es importante hermanos, otra vez por lo de las sectas. Si no estudiamos la palabra de Dios, el diablo luego te quiere confundir, como lo hizo con Eva ya en el árbol, ¿no? ¿De veras Dios dijo eso? En fin, le va a dar la bendición, la primogenitura, le va a dar el lugar de prestigio al menor. ¿Me siguen? La primogenitura no siempre es el primer nacido, como lo fue con Jacob, ¿recuerdan? Jacob era el menor y recibió la bendición y las promesas, la primogenitura. El mayor era Esaú. Él recibió la bendición. El menor va a recibir la bendición. Por eso cuando se habla de Jesucristo como el primogénito, no quiere decir que fue el primer creado. Nada que ver. Jesucristo no es creación. Jesucristo es creador de todo. Jesucristo es Dios, como el Padre es Dios. Y cuando en Colosenses habla de Jesucristo como el primogénito de toda la creación, habla de su lugar de prestigio, el lugar de honor, el lugar sobre todas las cosas, la preeminencia de Cristo. ¿Me siguen? Esto es importante, hermanos, que tenemos que entender. Cuando le quieran confundir, ojalá, y no se hace el caso, usted recuerde que la primogenitura no siempre es el primer nacido. Vamos a terminar. En el 18, 17 se había molestado José, le dice, le causó disgusto y quiso cambiar las manos, y le dijo José a su padre, 18, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, hablando de Manasés, el mayor. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces le está dando también de una forma la primogenitura a José, le está vendiendo, lo está bendiciendo, le está dando dos partes en Israel por sus dos hijos. Y terminando con esto, hermanos, es que Efraín luego en el Antiguo Testamento, cuando se dividen la parte del norte con Judá, la parte del sur de Israel por guerras que hubo, luego había lugares, ocasiones cuando la Biblia habla de la parte norte de Israel, lo menciona como si fuera todo Efraín. ¿Por qué? Porque llegó a ser fuerte Efraín en ese aspecto. Nos ponemos de pie, vamos a terminar.